de lo que habla esta canción, que se llama Clandestino, de Manu Chao, interpretada a ritmo de lo que viene ahora y de lo que ya está en Valencia, que es la Feria Andaluza en Valencia y la Feria de Abril en Valencia, que está en el cauce del río, como siempre, como todos los años, no se la pierdan. A ritmo de uno de los grandes para evocar una feria como esta, que es José Mercé. ¡Qué barbaridad! Porque vamos a hablar de eso, de nuestro origen, de nuestro género, de nuestra apariencia, el hábito hacia el monje, que me encantan las frases hechas, ya lo saben, de la edad, de la profesión, ¿somos a lo que nos dedicamos o no? O de repente uno se dedica toda la vida a una cosa, le despiden del trabajo y ya no sabe dónde está, o no, o somos otra cosa. Vamos a debatir en el debate imposible, bienvenidos. Aunque no sé si podrán debatir nuestros contertulios hoy, porque ya tenemos la merienda del Rebós de Alboraya, que es la mejor charcutería, con embutidos, con comidas preparadas, con todo. Y les estaba diciendo, pobrecitos nuestros contertulios y pobres ustedes también, porque yo en el debate he dicho que solo voy a hablar del género del Rebós de Alboraya, porque el otro día lo probé el fin de semana, que me trajo un paquete de muchas cosas y no he probado un género así en mi vida. Parece mantequilla todo, es increíble. Tienen todos que hacer un pedido ahora mismo. Por la web se puede, ya está en funcionamiento, Vicente. La web, sí.
Sí, ya está.
Por la web, ¿cómo se llama la web?
Rebosdalboraya.es.
O sea, casi de fácil, todo lo ponen fácil. El rebosdalboraya.es, métanse mientras están escuchando el debate y háganme un pedido, porque también se lo sirven a domicilio, y si no, aquí en la calle Alboraya, en Valencia. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues tenemos toda la mesa llena de cosas. Bueno, llena no, porque Baltasar se guarda muchas cosas, se ve que para él, pero ahora sacará más. Que se llene, por favor, porque no sé si vamos a poder hablar y vamos a poder debatir con las cosas tan buenas que hay. Y hoy han venido a disfrutar del género del Rebós de Alboraya, Juan Meneses, periodista. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Qué sorpresa, ver, ¿eh?
Hoy sí que son buenas, buenas y bien ricas.
Hombre, claro. Además, el buen género no engorda. Por ejemplo, el buen jamón.
Bueno,
dice, el que es el jamón bueno engorda menos que el otro.
Las cosas buenas que, o sea, de la vida, lo que tenemos, uno de los placeres es el comer. Y lo que estaba comentando antes, siempre es de agradecer que haya establecimientos o nuevos establecimientos que se atrevan a presentar su género, pues como a la antigua, puedo decir yo, ¿no? Es una charcutería a la antigua y una carnicería a la antigua, donde tú pides un producto de buena calidad, que es ese producto que cuando te vas de viaje lo compras allí en La Coruña o en Asturias.
Correcto.
O yo me voy a mi pueblo y me traigo
queso,
el aceite,
y te
me traigo el
queso.
Bueno, pues lo tenemos ahí en la calle Alboraya.
Sí.
Enhorabuena,
¿eh? Es verdad.
Muchas gracias.
Y también ha venido a degustar el catering del Rebós de Alboraya, Carmen Ventura, que es politóloga. Buenas tardes y bienvenida, ¿cómo está?
Buenas tardes, bien hallados, pues encantada, y doy fe que está riquísimo todo.
Sorpresas.
Enhorabuena y mucho éxito.
Sorpresas nos da el programa. Carlos Navarro también siempre es politólogo. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo
Buenas
está?
Buenas tardes, muy bien, también disfrutando mucho, sobre todo el olor, porque huele muy bien, huele que alimenta.
Ahora cuando hablen los otros, usted aproveche.
Exacto, ya.
Efectivamente.
No lo haré más.
Y el culpable de todo esto es Vicente González, propietario del Rebós de Alboraya. Ya que ha dicho, la charcutería de toda la vida, pero desde luego innovadores y muy, muy, muy en todos los sitios donde tienen que estar, en presentaciones de empresas, en presentaciones muy, muy exigentes están ustedes. Yo desde luego tuve una y les llamé a ustedes y quedé muy bien.
Donde nos llamen.
¿Cómo está Vicente?
Donde nos dejen entrar.
¿Cómo está Vicente?
Muy bien.
Cuando suceden estas cosas, claro, usted ha dicho, no, sí, que saquen el género. Yo no voy a comer, porque claro, tú...
No, pero porque vengo comido de la tienda, o sea, no es porque no me guste.
Claro.
Cada día me gusta más. Aquí pueden pasar dos cosas cuando trabajas en una carnicería, que lo aburras o que cada día te guste más. Lo mío es el segundo.
Además, vosotros no paráis de innovar, porque tenéis hamburguesas, por ejemplo, que me trajiste a mí el otro día, de todo.
Sí, te traje, no llegó al 1% de lo que...
Pues qué barbaridad. De boletus, de todo. Hamburguesas que hacéis vosotros.
Te puedes hacer más de 10.000 combinaciones.
¿Qué diferencia hay entre una hamburguesa de las que hacéis vosotros a una que compramos así de saldo en el bazar chino?
Bueno, para empezar, como mínimo tienen un 95% de carne. Sí, es que me dicen muchas veces, oye, ¿qué tiene tu hamburguesa para que esté tan buena? Dice, pues carne. Que parece una obviedad, pero...
¿Cómo que carne? ¿Qué tienen las otras?
Pero no es...
Al dicho, tiene el 95% de carne. ¿Qué tienen las otras, las malas?
Bueno, pues al final, para abaratar los costes, puedes poner cosas dentro de la hamburguesa que no sean carne. Proteínas de soja, fibras de guisante, cualquier cosa que admita mucha agua y que al final deje una hamburguesa que tendría que ser el 95% de carne en un 65-70%.
Parezco nueva en el mundo, no lo sabía eso. Lo que sí que sé es que cuando haces alguna carne que compras que es mala y tira mucha agua, dicen, ¿no? Por ejemplo.
También hay carne inyectada, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero es muy goloso para una empresa inyectar mucha agua en un producto que al final lo que haces es enternecerla, pero claro, la avaricia a veces rompe el saco.
Nos damos cuenta al final, ¿no?, de la calidad.
Bueno, cuando te lo pones en la boca. No hay que ser muy, muy listo.
Muy listo. O cuando lo haces, cuando lo cocinas.
Sí. Al final, no. El proceso es el mismo y el resultado no. Entonces, ya solo con verlo ya. No necesitas mucha cosa más.
Y luego salud, sobre todo. Y eso sí que es en serio. Pues diciendo, se ponen aditivos, se inyectan no sé qué. Luego salud, ¿no? Luego dicen, hay muchas enfermedades que son catastróficas, que nos las provocamos, tenemos muchos puntos con todo lo que nos estamos metiendo en el cuerpo. El género tuyo es salud.
Al final es comer como comíamos antes. O sea, sí. Es un género muy parecido o que te evoca a lo que comías tú antes, pero traído ahora, que también existe. Lo que pasa es que a lo mejor es un poquito más difícil de encontrar.
Pues está en el Rebos de Alboraya, que está en la calle Alboraya, y si no, se meten ustedes en la web y desde su casa lo piden y ya está. La verdad que es una maravilla. Vamos a ir degustando esta tarde y ustedes luego lo verán hoy en todas nuestras redes sociales con este tema que la verdad es que nos ocupa a todos y que, aunque digamos que no, muchas veces yo creo que sí lo hacemos. Por ejemplo, el hábito hace al monje, cuando entra alguien por la puerta y está vestido de esta manera o de otra. Cuando alguien se va, por ejemplo, al banco a pedirles algo, pues no se va, se viste de una determinada manera, o cuando uno se va, no sé, a otro sitio, ¿no? El hábito sí que hace al monje. Aunque digan que hoy en día los tiempos han avanzado, por ejemplo, hay muchos creativos y muchos directivos de empresas que dicen, no, es que van más modernos vestidos o van más... No lo sé. Empecemos por eso, por la manera en la primera mirada, ¿no? En la primera vista. ¿Y cómo hacemos para no caer en eso? Porque yo creo que es casi imposible.
Es un poco complicado. Sobre todo por el hecho de que... forma parte de nuestra cultura, ¿no? No es etiquetar, pero sí que es orientar un poco nuestro pensamiento hacia, por ejemplo, personas o actitudes, ¿no? O tipos de personas, ¿no? Las clasificamos, ¿no? Para simplificar el tema de cómo es cada uno, ¿no? Pues tú vistes de esta manera, pues eres un cayetano. Pues tú viste aquello, eres un perro flauta.
Y luego, es verdad.
O las mujeres es que son malas para conducir y no tienen ni idea de ciencia ni...
Mujer tenía que ser. ¿No? Me gustaría que llamara a la gente y que nos dijera cosas de estas que les han dicho a ellos, ¿no? alguna vez.
A ver, que alguno nos sorprendería, ¿eh?
693-460-489. 693-460-489.
Son estereotipos que los tenemos asumidos. Y choca un poco con una reacción que ha habido estos años, ¿no? Con esto del lenguaje inclusivo, que a veces como que forzaba, incluso la gente como que le molestaba, ¿no?
Pero
es que yo te quiero decir gorda. Pues, ¿y por qué es imposible decirte gorda? Porque
es mala educación, ¿no? Y porque es mala educación, aparte.
Sí, pero mucha gente lo dice, ¿no? Pues mira, el gordo ese, el flaco aquel, el calvo, el alto, tendemos a simplificar sin conocer a las personas.
Pero eso no es tender a simplificar, eso es tener ojos en la cara, porque es que, ¿no? O hay una línea fina, porque si una persona es gorda, todos le estamos viendo gorda, y si una persona flaca, todos le estamos viendo flaca.
Sí, pero también depende de cómo lo digas.
Otra cosa es que seas un mal educado y se lo digas. Pero no lo sé, no sé qué opiniones tenéis.
Hay formas y formas, y los usos y costumbres existen desde los albores de la humanidad y están para algo. No es ni bueno ni malo, pero a mí me hace mucha gracia ahora que la sociedad es tan fluida y todo es tan fluido, los géneros, los no géneros, cómo se viste uno, cómo deja de vestirse, pero al final es lo que has comentado tú un poco. Cuando uno va a algo que considera importante, ya no necesariamente una entrevista de trabajo, pero bueno, pues a un banco, a no sé qué, a lo que sea, a un evento al que le han invitado, pues normalmente guarda una serie de apariencias, que es al final lo que nos hemos dado como sociedad y como cultura. En otros sitios, pues no. Los estereotipos existen por algo y existen porque las sociedades son, de alguna manera, unidades de cohesión entre personas, porque sí, todo el mundo somos diferentes entre nosotros y hay matices para todo, pero bueno, pero los de Burundi van como van y los de Asturias van como van. Y esto es así, porque son sociedades, son conjuntos de personas que comparten pues de todo, ¿no? Y luego aparte está lo que ha comentado Juan, bien comentado. Hay cosas y cosas que se pueden decir y cosas que no. Hay cosas que, claro, podemos tender a prejuzgar sin conocer a las personas, pero aspectos físicos, como por ejemplo, que ya no se puede llamar a nadie por el color de su piel, aproximado. Porque evidentemente con el Pantone no vas a acertar nunca, pero el que es negro porque tiene la piel de color más oscuro que un caucásico.
A las personas que son negras, muchos le dicen una persona de color, porque piensan que es ofensivo decir una persona negra. Pues no, es una persona negra,
claro,
no pasa nada.
Negra,
es una
no,
persona
no,
negra.
El problema es la connotación.
Nada ofensivo ni...
No, y,
ni
la connotación, claro,
que nos llame alguna persona negra y diga... Claro. Que te dirán que no les ofende, que es una persona negra.
¿Os acordáis cuando los chinos eran amarillos? Claro. Yo cuando llego ya a la adolescencia y me doy cuenta que empiezan a llegar los chinos
y no son
a España y yo no veía a los chinos amarillos. Yo digo, nos han tomado el pelo.
Tú te los imaginabas como los Simpsons, ¿no?
Hombre,
nos han engañado. A ver. En cambio, en los Simpsons los chinos son blancos, fíjate tú.
Claro, porque ellos son...
Pero los negros son negros en los chinos, o sea, en los Simpsons, pasa nada.
Claro, que deben ser chinos. Nos están diciendo cosas, adelante, por favor.
Hola, buenas tardes, soy Ana. Estáis hablando de los estereotipos y yo creo que hay que huir de ellos. Yo en mi caso particular, bueno, pues voy mucho a una tienda de mi barrio que lo regentan una familia de chinos, y yo sin darme cuenta siempre decía, me voy al chino, ahora vengo, tengo que comprar tal cosa en el chino. Pero un día lo pensé y dije, es que igual les molesta que hable así, y no era ofensivo ni nada. Pero bueno, desde que me di cuenta, la verdad es que lo he cambiado por me voy al bazar. Pero sí que creo que tenemos que huir, a veces están muy interiorizados, no le damos importancia, pero hay que ponerse en la situación de otra persona que probablemente pues no le siente bien.
Yo, esto, que es como un discurso muy blanco, muy perfecto, yo no reflexiono y yo a veces creo que vemos exceso de maldad en cuestiones muy superfluas, o sea, no sé qué tiene de malo, de verdad, ir bajo al China por esto, no lo acabo de ver. El problema es que tu actitud respecto a esa gente que regenta esa tienda fuera distinta a la de cuando vas al Mercadona o cuando vas a la tienda de un todo a 100 que nos regenta uno de Cuenca. Pero era bajar al chino. Hoy comemos en el chino.
Es que es el chino, es un, claro, bazar chino.
Ya, claro, sí, es un bazar. En realidad no es un chino, pero...
Es un bazar, pero chino, porque...
Lo lleva un chino y se llama Zuzu.
Lo lleva los chinos.
Y mira, os voy a contar una cosa. Ahora es menos habitual esta expresión porque Moro tiene una carga distinta. Yo cuando era niño, cerca de mi casa había una tienda que nos regentaba, además, no recuerdo si era palestino o de Jordania, una familia que se habían venido a Paterna y tenían, y íbamos al Moro, pero que sin ningún tipo de... Y tenían verdulería, tenían tal, no era la típica de ahora que solo es verdura y fruta, era pues un Ultramarinos, una tienda de barrio, que todavía no había cadena de supermercados. Sí, nosotros cuando llegamos allí no le decíamos, buenas tardes, Moro. No, se llamaba Hassan, creo, pero de verdad tenía una relación con toda la gente allí, ¿no? Que a veces vemos con ojos de maldad cosas que yo no sé.
Vamos,
no,
al Moro, ahora es al pakistaní,
al paqui,
¿no?
Sí, al paqui, al paqui, eso, muy bien. Ya está, no pasa nada, pero si es pakistaní.
Pero sí, yo no sé, digo, o sea, me parece...
Estoy de acuerdo, peor, ¿eh? Entra más el respeto como,
o sea,
como
me parece
el que tú hables.
Prejuicios al nivel de... Sí, claro. Cuidado que ese barrio está lleno de moros, que por ahí... Bueno, eso me parece otra... Pero esto que hablamos con... No sé, el ejemplo que ha puesto de ir al chino, no... Vamos, sí, al bazar, vale, pues...
Sí. Qué tontería, si todos saben que es todo el mundo le decimos al chino. Sí,
sí, parece, ya he demostrado que es cierto que tendemos a agrupar y que tendemos a generalizar, pero como bien comentabais, una cuestión es que tú agrupes por etiqueta social, por raza, por religión, y otra cuestión es que de eso se derive una serie de prejuicios o discriminación que impida que esas personas puedan integrarse o que conlleve a lo mejor, pues que por el tema de gordos, flacos, tripa o no tripa, que alguien pueda estar sufriendo pues un acoso.
Se habla de la gordofobia, ¿no? Se habla de la gordofobia.
Y de la aporofobia, que lo bautizó Adela Cortina, es una filósofa valenciana, que hablaba del miedo a la pobreza o del rechazo a la gente que no tiene recursos.
Estoy completamente de acuerdo con ella. Claro, porque no te molesta el jeque árabe que viene con la chilaba blanca lleno de oro, ¿eh? Y llega en la limusina, eso no te molesta, te molesta el moro que está pidiendo en la esquina. De ahí la diferencia, claro, eso dice.
No, llamas moro correcto, a alguien, no es te verdad. Estás refiriendo a Hassan IV que tiene 20 pozos de petróleo, claro.
Entonces, es completamente lo que estás diciendo. Claro. Es eso, la discriminación.
La cuestión es
por el dinero que tienen, no por la religión, entonces.
Y otra es,
¿no?,
discriminar. Discriminar y hacer pasar situaciones complicadas a personas que en realidad ni tienen culpa de haber nacido en otros lugares del mundo, ni que su situación no sea tan acomodada como todos esperamos.
Vicente, ¿qué piensas?
Pues, bueno, yo te puedo... Más que por la parte de la raza o tal, también hay... Una cosa que se me viene a la mente es sobre todo por la homofobia, ¿vale? Sí que es verdad que hay ciertos estereotipos que las personas tendemos a prejuzgar, o sea, es un hecho, y quitarte los estereotipos de la cabeza es prácticamente imposible. Otra cosa, pero ahí es donde entra tu educación, ¿no? De lo que tú pienses o lo que tú de primeras pienses te marque en lo que tú vayas a decir o lo que vayas a hacer o no. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me ha pasado veces, ¿no? Yo llevo un bolso de mano. Que...
No se llama así, ¿no?
Una cartera de mano. Una cartera de mano.
Yo creo que irá a eso.
Sí.
No hace falta que diga lo que piensa la gente.
¿Cómo,
¿no?,
¿cómo lo llamamos?
O sea, exacto. Sí. Exacto. No hace falta que diga lo que piensa la gente por llevar un bolso de mano. No, ni yo lo voy a decir tampoco, pero la gente lo piensa. Entonces, es un prejuicio a un estereotipo, ¿no?
O sea, la gente pero piensa que tú eres gay porque llevas un bolso de mano.
Porque además
y me lo han dicho,
estilo,
me lo han dicho.
¿Y te lo han dicho? ¿Cómo?
Sí, sí, sí,
es
sí,
que
sí.
La gente es tremenda.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
¿puedes
sí,
contar
sí,
eso? ¿Cómo, o sea, ¿puedes decir cómo te ¿cómo han dicho?
No, pero al conocer a gente y al empezar a hablar con ellos y tal, al final generas una cierta amistad y dices, oye, pues yo al principio pensaba, te vi con el bolsito y pensaba que...
Que tú eras gay.
Sí. Bueno, sí. Puedo serlo, ¿no? Pero...
Efectivamente. Claro,
pero
es que muy bien hecho.
En este caso no, pero que...
Claro,
pero,
como
¿qué le importa
bien? Pero que el bolso no me marcaba mi condición sexual.
Y como, sí, bien, muy buen como bien se decía...
La gente no, es que desde luego...
No solo es una cuestión de respeto y educación, sino de empatía. Es decir, si todos hiciéramos, todos y todas, un ejercicio de pensar cómo nos sentiríamos nosotros...
Qué bueno.
Cuando alguien se refiere tal y como nosotros estamos diciendo ahora... ¿Nos gustaría? ¿Cómo nos sentiríamos? Si uno intenta ponerse en la piel del otro, quizá tamizaríamos bastante nuestros prejuicios.
La gente es tremenda. Se lo dicen, le dicen, yo pensaba que como llevabas un bolso de mano, la gente
bueno,
es
pero
que
ahora
no leemos, somos mucha, muy simples la gente.
Mucha gente joven lleva bolsitos, que lo llevan así, tal, no sé, y además de marcas buenas, que digo, joder, vale más el bolsito que posiblemente lo que lleva adentro. Pero hablando de los estereotipos, por ejemplo, sobre los gays, lesbianas, transexuales y tal, ha costado mucho cambiar el chip. Sobre todo porque veníamos de una cultura, y sobre todo, o sea, ya no la dictadura, sino cuando la época del destape, esas películas espantosas, donde Mariquita era muy afeminado y, en fin, era horroroso. Ahora algunos como, ay, pero es que es Pajares y tal. Bueno, me da igual.
Son referentes.
Pero eran referentes negativos hasta a los que nosotros, los gays, que a lo mejor en la infancia, pues no ves un referente de normalidad.
Son clichés. Claro, digo, yo no sé cómo el Titi. Aquí
exactamente. No, y el Titi, si lo conocierais o lo conocisteis, pero, era un tío bien majo. Pero a lo que voy los estereotipos, por ejemplo, para los gays o para cualquier, o por ejemplo para las mujeres, se ganaron con la visibilidad. La visibilidad consigue que algunos estereotipos o algunas ideas falsas que tenemos culturalmente metidos en la cabeza desaparezcan. Porque en el momento que tú conoces a una mujer politóloga, una periodista, pues dices, ostras, pues la mujer también se puede encargar de un programa de radio o puede hacer política, o puede estar...
O escribir un libro, como esta señora.
O escribir un libro o estar al frente de una alcaldía. Es que nos ha costado cambiar el chip, pero gracias a esa gente que ha dado esa visibilidad a la hora de decir, no. Yo soy mujer y yo me puedo encargar de ser catedrática. Puedo escribir un libro, puedo presentar un programa. O yo, que soy gay, no llevo bolsito.
Vaya fallo. Usted nos falla en el estereotipo. Sí, muy mal, lleva el bolsito. Muy mal, muy mal. Le regalaremos uno para que usted dé la imagen de la imagen de gay. Como, claro, por favor. Claro, no le gusta, correcto. A lo que se refería, que me estaba recordando Rafa, y es verdad, a lo que se refería a Carlos, y yo también he pensado enseguida, es que se le llamaba, pero claro, claro, a esto se le llama mariconera. La mariconera.
No, la mariconera.
La mariconera
no,
lleva.
Suele tener. No, eso es una riñonera.
Lleva cinta. Lleva colgada.
Lleva colgada una cinta, correcto.
O en la cintura.
Es verdad. Pero que es un término que durante muchos años se utilizaba, pero además en ningún punto de. O sea, mi padre decía, yo he perdido la mariconera, no sé dónde. Sí. Pero sí, pero
no era porque fuese nada de eso.
Sí, ¿no?
Ninguno de mis amigos gays y hoy en día mariconera.
Claro, eso no es.
Tú tienes unos amigos muy raros.
Tú tienes unos amigos gays muy atípicos.
Sí, sí.
Qué barbaridad.
Pero quizá también es lo que va asociado, es decir, es el relato que se cuenta de una serie de características que un poco reflejan pues un estrato social o lo que estábamos comentando.
Lo que ha contado, ¿no? Vicente, me parece, vamos, muy ilustrativo, ¿no? Me parece increíble.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, yo viendo el otro día, no sé, un programa de humor, sacaba una noticia de hace 40 años que se celebraba el Día del Subnormal. Y hoy decir.
Y hoy es todos los días.
Hoy decir esa palabra, tiene connotaciones que. Tal. Y hace 40 años era una cosa no
existía,
normal.
No pasa, claro. Sí, eso son usos del lenguaje que, bueno, ahora. No, pero porque también es cierto, y lo decía con lo de negro. A mí lo de negro no me parece peyorativo, pero creo que una serie de colectivos o tal se han empeñado en los últimos años en que nos. O sea, que nosotros mismos pensemos que tiene un significado peyorativo. Y entonces, y ya no hablo de las mariconeras, que eso es otra cuestión, o del subnormal, que ya va aparte, pero no sé, pues como lo dirá el chino, es que no pasa nada, es que es chino y ya está, y es chino, ¿vale? Y el negro es negro, y el paqui es un paqui, y tal. Y ojalá no llegue el día en el que tengamos que decir, me voy a bajar a almorzar al español, porque todos los bares son de chinos ya.
Un aplauso para este hombre con la que ha dicho que eso llegará el día que lo digamos.
Llegará y digo, me voy a bajar al torrentí. Pues no.
Me voy a bajar a almorzar al español, porque todos eran chinos y solo hablan español. Pues qué bueno, Carlos.
Yo conozco
eso.
Muchos bares de esos chinos, están muy apañados.
Sí, está muy bien.
Te hacen la tortilla de patata y el morro de categoría y encima te ponen ahí unos...
Cacao.
Sí, no, bueno, no, pero alguna cosa de las que hacen ellos, unas guiozas o unas tal, sí.
Y hay segundas y terceras...
como...
Pues, segundas y terceras generaciones que son más españoles que muchos de los que estamos aquí sentados. Uh-huh.
También te digo que estando de acuerdo en algo de lo que has dicho, estaremos de acuerdo, por ejemplo, si analizamos cada cosa... Oiga, lo de subnormal, si analizas la palabra...
No, es que claro, eso ya no se dice,
obviamente. Evidentemente no, pero no porque, fíjate, no, porque a nada que lo pienses, pues no.
Sí, o sea, no tiene ningún sentido.
Claro. Tenemos la llamada de Felipe. Buenas tardes y bienvenido, Felipe. No se ha podido resistir a llamarnos. Por cierto, un hombre que me estaba diciendo... Y escribiendo hace un momento, qué envidia me da que yo también quiero ir a Sesderma, lo que estábamos diciendo al principio. Felipe, bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me invitó, no sé si te acordarán, me invitó el doctor.
El doctor Serrano le invitó a ir a la fábrica.
Sí.
Pues le llevaremos.
Haremos lo posible.
No se preocupe.
Respecto a lo que se está hablando, yo estaba pensando y pienso, y he pensado siempre, que si nos dedicáramos a tener la sana costumbre de ver a la persona y su interior y conocerla y no tener el hábito que tenemos de solamente con una mirada el estereotipo de la persona, ponerle la etiqueta, el mundo iría bastante mejor de lo que va. Porque muchas veces estás delante de una persona y dices, oh, este tío o esta mujer, oh, qué mala pinta tiene. A lo mejor te llevaría la sorpresa de ver una gran persona y conocer una gran persona. Y esa es mi opinión.
Pero el hábito hacia el monje, ¿y eso era así cuando usted era más joven y ahora eso ha cambiado o no?
Bueno, ha cambiado todo, por supuesto. una cosa para bien y otra para mal. Pero tenemos la tendencia de juzgar antes de conocer. Y eso no es sano, no es bueno para entablar una amistad con una persona o... para mí es complicado. Yo que he conocido miles de personas por mi profesión, y digo miles...
Ya ha sido empresario y ha viajado mucho.
Me he encontrado sorpresas de que cuando he conocido a la persona, dices, qué equivocado que estaba yo con esta persona. Te encuentras con una gran persona cuando te pensabas que era un déspota, un chulo, un...
Eso pasa mucho por la imagen que creamos los medios de comunicación, por ejemplo, de una persona. Cuando hay un linchamiento mediático. Público, y tengo a Juan que es periodista también, y cuando hay un linchamiento de mediático, correcto, gracias, de una persona, pues todo el mundo se refiere a esa persona como lo que le han hecho creer. Y luego cuando la conocen, dicen, ostras, yo no sabía que era así. Pues bueno, no nos paramos a pensar que estamos comprando esa imagen. Es muy peligroso.
Lo es. Yo siempre he tenido esa manía o esa... digamos, adicción de observar a las personas, y entonces puedes, aunque no tengas derecho, puedes jugar, ¿no? Decir, bueno, esta persona es desagradable, es un déspota, es un... Y te encuentras el día que la conoces de verdad, que dices, joder, qué equivocado estaba. Si esto es una gran persona, es un... Y es una de las cosas que produce enfrentamientos, produce malas opiniones. Hay que conocer la persona antes de juzgarla.
Muchísimas gracias. Perdón, Felipe.
El tipo que tenga, esté gorda, esté flaca, alto, bajo, hay que conocer a la persona.
Es como cuando nos enamoramos de un feo o de una fea. ¿A usted le ha pasado, Felipe?
Claro, claro.
Y porque ha visto una persona fea y después cuando la ha conocido se ha enamorado.
Sí, no, a lo mejor ves una mujer que es un monumento y va con un chaparrete desagradado. Y dice, bueno, ¿qué habrá visto? ¿Qué habrá visto? Pues habrá visto una persona que vale lo que pesa en oro. Y claro, pero como nos fijamos con el estereotipo.
¿La belleza está en el interior, Felipe?
¿Eh?
¿La belleza está en el interior?
A mí me interesa mucho el interior de la persona, mucho.
Qué listo es usted, qué bien habla. qué bien ha salido. Muchísimas gracias, Felipe, que le tenemos que dejar, que está el teléfono que echa humo. Muchísimas gracias. Oiga, le damos envidia, con el género del Rebos de Alboraya, ¿verdad, Felipe?
Bueno...
No. Ya lo probará. Muchísimas gracias.
Vale. Gracias. Tengo ganas de bajar un día y estar una tarde ahí con vosotros.
Pues cuando usted quiera, estamos aquí, le invitamos a todo. Muchísimas gracias.
A vosotros de siempre, Marina.
Está invitadísima, muchas gracias. Si hubiera una figura que es el oyente, ¿verdad? El oyente del año sería siempre Felipe.
Sin duda, sin duda.
Sí, por lo que le acompañamos y él lo dice, la verdad, siempre palabras amables, no se pierde ni un programa. Y está esperándolo. Es como cuando esperaban a lo mejor, ¿no? En la radio, todos estaban alrededor de la radio esperando la telenovela. Pues él está esperando la tarde con Marina.
Y su gran aportación, ¿eh? Porque ha hecho una reflexión muy a tener en cuenta.
Me gustaría, antes de irnos, que estamos ya en el final del debate, que tratáramos el tema del género, correcto. ¿Qué me están diciendo los compañeros?
Que hay mensajes.
Ah, que meta que alguien nos está dando una opinión. Y luego abordaremos, y me gustaría que opinaran sobre el tema de género. A mí sí que me ha pasado, por ejemplo, el estar dentro de una empresa y entra una persona a trabajar, por ejemplo, que es mujer. Y es una mujer muy guapa. Y los primeros comentarios que he escuchado son referentes a su... de los compañeros, etcétera, pues han sido referentes a su físico, por ejemplo. Eso sigue pasando. Es normal que pase, por ejemplo, en un entorno laboral, supongo que me van a decir que no, y en otro tipo de entorno, lo primero que nos fijamos es en eso, o sí que es en eso y ya no se dice. Ya no se dice. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes.
Hola, soy Rafa de Benaguasil, y respecto a este tema de los estereotipos, pues el sabio refranero español se saca la chorra una vez más, porque tiene el refrán: piensa mal y acertarás. Es decir, yo no me voy a quedar pensando, las apariencias pueden engañar, si viene un gitano y me dice, primo, tienes hora, porque ya sé que ni mi madre ni su padre son hermanos para decirme primo, ni quieres saber la hora. Si tú quieres comprobar que las apariencias engañan, pues allá tú. Pero por otra parte, muchas veces opino que los que estos términos son más que nada descripciones, más que insultos. Para mí, si yo le digo chino a un chino, no lo estoy insultando por ser chino, me estoy dirigiendo a él de una manera coloquial, informal, porque vivimos en el mismo barrio y ya es parte de esta comunidad. Antes no había tantos chinos, ni negros, ni moros, pero nos dirigíamos de una manera, refiriéndonos a condiciones físicas que tenía la persona, el gordo, el calvo, el chino. No, el chino no, perdonadme. Pero sí, el gordo, el gafas, el calvo. Nosotros teníamos un gordo en nuestra cuadrilla, que le decíamos el gordo. Y vamos, el tío era un ser de luz, ¿sabes? Era la persona más buena que te podías echar en cara. Le decíamos el gordo, él aceptaba que era gordo y vale, adelgazado el gordo en todo este tiempo. Le seguimos diciendo gordo porque ya es un término de cariño que le hemos puesto. Y yo pongo las manos en el fuego por el gordo. Tú insultas al gordo y yo te arreo, ¿sabes? Y creo que en esta comunidad, con nuevas personas que están incorporadas, y yo me refiero a ti por esa característica, es solo una característica, no te lo tomes así, ¿sabes? Saludos, muy bueno el programa.
Muy bueno a nuestros oyentes y muy bueno a Rafa de Benaguasil en su línea, como siempre. No sé, ¿queréis añadir algo, Juan?
No, Rafa en su línea, ¿no?
Pero dice que son definiciones. Ojo que dice, son definiciones, no son.
No, no, pero.
No son insultos ni
nos,
son.
Aunque nos resulte socarrón, que a mí me resulta socarrón su opinión, la verdad es que es la opinión de muchísima gente y todos caemos en esos estereotipos. Nos podemos hacer cruces con lo que ha dicho, pero más de uno de los que estamos aquí, posiblemente todos, lo hayamos hecho en algún momento, ¿no? Y como él dice, bueno, describimos, lo que pasa es que es lo que comentaba al principio, es una manera simplista de en un primer momento calificar a una persona o destacar a una persona. Y luego se me viene, como lo estaba comentando, y él viene de Benaguacil, yo por ejemplo en mi pueblo hay un montón de motes, más de 100 motes en mi pueblo. Y el mote es aquella etiqueta que te ponen en ese entorno, ¿no? Para un poco, por decir, pues tú eres fulanito de no sé qué, tú eres el gordo manteca, tú eres... Que eso siempre ha existido en nuestra cultura española. El tema del apodo yo creo que es la mayor contribución popular a nuestra lengua española para clasificar a las personas dentro de, pues eso, un barrio, un pueblo. Y bueno, yo la verdad es que en mi pueblo no tengo etiqueta.
Que
¿no?
sepas.
Que yo sepa. Pásate por allí y pregunta. A ver qué te dicen, porque...
¿Cuál es tu pueblo? ¿Se puede decir?
Mi pueblo es Sisante, en la provincia de Cuenca.
Ah, sí, lo has dicho otras veces.
Y hay más de 100, está datado, además está estudiado, que hay más de 100 apodos muy, muy impresionantes. A mí en concreto es más por el nombre de la familia.
No, claro.
O alguien relevante de la familia, pues tú eres fulanito de tal.
Problema es que hay apodos de esos creados, yo qué sé, imagínate, a finales del siglo XIX, a principios del XX, del tu tatarabuelo, que claro, llevados a la cultura de hoy, pues son un poco raros. Y no os diré porque algunos son malsonantes. Al abuelo de tu padre le llamaban el, yo qué sé.
Sí, sí, sí.
Algunos son un poco fuertecitos, algunos es que describen un poco a lo mejor al abuelo, pues
claro, pero
tal, pues lo...
Y otros tienen mucho ingenio también.
Sí, 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 sí.
Hay que conservar estas cosas, ¿verdad? Porque son referencias, y las referencias físicas existen. Te dicen Alberto, y tú, uy, ¿qué Alberto? No, Alberto Martínez, familia, y tú, ¿Alberto Martínez qué? ¿El negro? Ah, vale, ese sí.
Exacto.
Claro, el negro, eso el gordito, así. El que tiene chepa, el que
exacto.
tal.
Exacto, pues esto...
Pues nada, pero claro, siempre y cuando no ofendan.
Mira, hoy que es el día de la Virgen de los Desamparados, la llamamos Cheperudeta.
Claro, porque correcto. Tiene chepa.
Pues por está. Ejemplo. Bueno, nos vamos a las conclusiones. Muchas gracias a todos ustedes. Rafa de Benaguasil, es que, bueno, pues ese sería también el oyente del año. También tenemos que
sí, está en el podium.
Está en el podium. Está en el podium. Todavía no hay papa, por cierto. Por estamos eso. Conectadísimos.
No hay fumata.
No hay fumata. Todavía blanca. No hay.
Ni negra tampoco, ni blanca.
No hay papa. Carmen, por favor. Y no me han contestado lo del género, pero bueno, ya lo hablaremos otro día. Si
el género muy bueno, mire.
El género del rebos de Alboraya. Por ser mujer, hombre, ¿no? ¿No? Si esas alusiones, ¿no? al físico, o por ejemplo, si hablábamos de que uno es gordo y uno es flaco, a las mujeres se les perdona mucho menos que sean gordas, por ejemplo, sí. Que sean gorditas. Les dicen, fíjate, está gorda o tal. O...
En según qué ambientes es
en
cierto.
En según qué ambientes se les perdona uh-huh. mucho menos. Llega un hombre gordo sí. y nadie dice nada. Llega una mujer gorda y dice, uy, mira qué gorda.
Así es.
Las mujeres así es. Se nos perdona menos.
Y es un factor de discriminación, quiero total, decir, total. Porque si la valía de una persona o su capacidad intelectual nada. Se mide por los centímetros
sí.
o por la estética, quiero decir, apaga y vámonos, porque claro...
Hay centímetros y centímetros.
Bueno, no empiecen, ¿eh? Conclusión, por favor.
¿Será por cuestión de tamaño, quieres decir?
Carmen, conclusión.
La conclusión es que deberíamos de reflexionar, y me incluyo, un poquito antes de calificar a otros y ponernos en su piel, yo hablo más de la empatía, e intentar ser menos jueces, tender más puentes, comunicarnos más. Y desde luego un llamamiento a los medios de comunicación y a las redes sociales. Inmersos estamos en estos golpes de clic que a veces no hace que reflexionemos antes de emitir juicios de valor, de criticar, o de condenar a determinadas personas o determinadas actuaciones. Pensemos, reflexionemos, analicemos y a partir de ahí opinemos.
Vicente, la conclusión de hoy.
Pues que
compren es... todos en el Rebos Alboraya.
Y antes, si queréis pensar un poquito en esto, pues yo creo que es importantísimo, aparte de la empatía, la educación. Es lo que te va a parar un poquito porque los prejuicios y los estereotipos no van a desaparecer, están implantados en tu mente. Pero lo que tú hagas después con eso, pues sí que tiene parte que ver la educación y la empatía. Uh-huh. Y lo que dices de los medios de comunicación es que los medios de comunicación son empresas y esto vende. O sea, los desastres venden, los linchamientos venden, entonces es muy fácil que te compren eso.
Ha costado, pero la gente se ha reído.
La gente ha seguido a esta señora del público que ha empezado a aplaudir. Muchísimas gracias, señora, venga siempre. Por favor, Jordi, una conclusión de hoy.
Pues mira,
usted el delgado.
Yo
opine, usted el delgado.
Yo creo que
mira, siempre está delgado.
Que los prejuicios de entrada, o sea, es que son casi inevitables. Y yo diría más, tampoco hagamos de esto un
eso que decía Vicente, un mundo. Muy bien dicho,
usted pregunta, si viene aquí una chica guapa, preciosa, mona, pues seguramente muchos...
Se comente entre ustedes.
O incluso solo de entrada lo pienses. Bueno, pues ya. Pero es que el aspecto te entra en una primera impresión. O la edad, o presuponas que alguien de una edad o de un extremo, pues tendrá más capacidad para hablar de algo, ¿no? Y luego te sorprende. El físico, esa primera impresión de alguien que te parece un estúpido o no, y luego lo conoces más. Un caso muy sí. prototípico que no me creo que nadie lo juzgue así. Ves entrar una persona de una cierta edad con mucha capacidad económica y ah, mira, es su pareja, esta chica, joven. Uh-huh. Tú tiendes a pensar eso.
Sí.
El problema...
Porque es mucho más joven,
porque
¿no?
Porque es mucho más joven y es muy guapa y el señor pues ya dice, joder, con esa edad, a ver, encima tiene mucha pasta. Que esa primera impresión nos la podamos juzgar todos es así. El problema para mí es que eso te condicione a la hora de conocer a alguien o de opinar o de juzgar. O sea, una primera impresión o un estereotipo va a estar ahí. El problema para mí es... Pues que eso te condicione luego...
Por ejemplo, Maruquita Díaz y Dinio, que estaba él por amor con ella, ¿no?
Claro.
Totalmente.
Luego supimos que era por amor.
Efectivamente. Por favor, conclusiones breves.
Yo creo que la primera vez que conoces a alguien o ves a alguien, creo que cuando vamos cumpliendo años, cada vez acertamos más. Uh-huh. Es que ahí está el problema, que hay muchos prejuicios y muchos estereotipos pero y os reís todos, pero y posiblemente muchos oyentes dirán, es que cuando vamos cumpliendo años vemos a alguien y es que lo tenemos calado ya a la gente, de tanta gente que hemos visto, cuando nos hemos equivocado y cuando hemos acertado, y eso hay que tenerlo, hay que afinar, uh-huh. Pero es que todo lo demás es un poco complicado, ser tan bueno y no caer en los prejuicios es muy complicado.
Carlos, cierra el debate.
Yo coincido con Carmen en que todos deberíamos reflexionar más y tratar de conocer más, pero somos 8,000 y pico millones de personas, no da tiempo y da mucha pereza. Los prejuicios, aparte del componente cultural y social, son al final estadística, y lo que ha dicho Juan es perfecto. A medida que te das cuenta, si de 100, 90 eran así, era por algo. Y todo el mundo a la cuestación del cáncer que soy, sí. Y a dar su monedita, que siempre viene bien.
Muchísimas gracias, y por esta última recomendación, muchísimo mejor. Coman bien y vayan al Rebos de Alboraya, en la calle Alboraya.
Y felicidades a las Amparos.
Y felicidades a Vicente del Rebos de Alboraya, porque también, nuevo género, también. Nuevo género. Y pero seguimos. Bueno, no se vayan todavía, ahora hay más.
Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas, chinito de amor.
Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas, chinita de amor.
Chinita tú, chinito yo,
chinito tú, chinita yo,
y nuestro amor así será,
siempre, siempre, siempre igual.
Cuando te digo china, china, china del alma.